Hola amigos, ¿qué tal? Aquí una vez José Benito Empi en un espontáneo que nos quiso avisar. Bueno, quería hoy también comentar con vosotros un poco, como comenté en la última charla, pues os hice ver un punto de referencia muy importante, muy básico, entre otras cosas, que es imprescindible comprender el por qué el mundo está como está, ¿no? Es un punto de referencia muy importante a tener en cuenta, puesto que muchas personas se preguntan el por qué que está el mundo como está, el por qué ocurren muchas veces cosas que ocurren, etcétera, ¿no? Muchos incluso tratan de culpar a Dios, como si Dios fuese el culpable de todas las desgracias que ocurren en este planeta, ¿no? Es como si yo le echo gasolina a la paja y después le prendo fuego con el mechero y arde todo y después le echo la culpa a Dios, ¿no? Habíamos hablado de una regla base, una regla básica, que es la regla ineludible, que tanto enfatizan no solo Jesucristo, sino todos los grandes sabios y pensadores, los grandes místicos del mundo, dicen lo mismo, ¿no? Que hay una regla que manifiesta el hecho de que se siega lo que se siembra, que eso es un hecho completamente ineludible, porque como comentaba en la charla anterior, Dios lo ve todo. De Dios ningún ser humano se puede esconder, Él ve todo y conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras intenciones, conoce todo lo que decimos, conoce todo lo que hacemos, sabe con qué motivo lo decimos, sabe con qué propósito lo decimos, sabe cada mínimo detalle de cada cosa, de cada cuestión. A Él no se le puede mentir, ni engañar, ni hacer ver una cosa distinta de la que es. Entonces Dios conoce todo, cada detalle. Por eso dice la Biblia claramente que de Dios ningún hombre se puede mofar, o burlar, o engañar. Porque cualquier cosa que el hombre esté sembrando, eso también segará. Y dice que si siembras cosas conforme a la carne, cosas contra la ley de Dios, segarás la corrupción y por lo tanto la muerte, la destrucción. Pero también dice que si siegas conforme al Espíritu, conforme a su voluntad, obedeciéndole a Él, pues entonces segarás la vida eterna. Entonces, el punto clave y claro a referir es que esta regla ineludible es vital tenerla en cuenta, porque esto responde a muchas preguntas que se hacen las personas, ¿no? Dice la Biblia que el mundo estaría, que sobre la tierra habría angustias de naciones por las consecuencias que estaban ocurriendo en el mundo, ¿no? Había angustias de naciones a causa de todo lo que ocurre en el mundo, a causa del bramido del mar, a causa de todo lo que ocurre en la sociedad. Dice que los hombres buscarán una salida y no la hallarán. No encuentran la salida, entonces la gente se muere de angustia, quieren una salida, pero no la hay, no la encuentran. Entonces Dios dice que sí hay una salida, realmente hay una salida, una solución a todo lo que está ocurriendo, hay una solución. Pero también deja muy claro que esa solución no va a venir nunca de parte de ningún gobierno humano, ni de ninguna entidad humana. La solución real, verdadera, proviene y vendrá, de hecho, de una manera literal, del reino celestial, ¿no? Dios dice claramente en su palabra que Cristo regresará por segunda vez desde el cielo. La primera vez que estuvo Jesucristo en la tierra, Él vino, nació como un niño, nació como hombre, vino, dice la Biblia, según la carne, y vivió como un ser humano y padeció como un ser humano, vivió exactamente y sufrió todas las cosas que puede sufrir y padecer cualquier ser humano, ¿no? Pero dice que la segunda vez que viene Jesucristo, la famosa parusía, que ocurrirá inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, dice la Biblia que vendrá, se verá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Cristo vendrá otra vez desde el cielo, pero esta vez viene en gloria. Y Él viene como Rey del universo, como un Rey muy poderoso, gobernante, que además viene con todos sus ángeles. Dice que ese acontecimiento es un acontecimiento impresionante, que todo el mundo verá. Dice que todas las tribus de la tierra se lamentarán al verle venir con tanto poder y con tanta gloria y con todos sus ángeles, ¿no? Y él viene a resolver definitivamente todos los problemas que existen en este planeta. O sea que la solución que hay en este planeta, de los problemas que hay en este planeta, jamás van a venir por medio de gobiernos humanos ni por fuentes humanas. Es más, los gobiernos humanos y fuentes humanas van a tratar de imitar, o van a tratar de imitar, e incluso tratarán de engañar a la gente pensando, y les harán creer que la solución realmente viene de, la puede realizar el hombre, o es una, va a venir de una fuente humana, ¿no? Pero eso, conforme ha demostrado toda la historia, es imposible. El ser humano nunca ha solucionado los problemas del mundo. Aquí nunca ha habido paz, nunca ha habido unas condiciones óptimas donde la gente pueda vivir en paz y encontrar lo que ha buscado. Y encima, aparte de eso, lo que ocurre es que aunque pudiera solucionar muchos problemas, el ser humano jamás podría solucionar problemas tan serios como la enfermedad, ¿no? No podría darle, no puede curar a los ciegos, ni curar a los sordos, ni a los paralíticos, ni curar las enfermedades, ni la muerte. Había una serie de cosas que el ser humano no podría hacer, aunque pudiese, digamos, realizar una sociedad óptima, optimizada, ¿no? Pues no podemos esperar del ser humano, ni de los gobiernos o de los poderes humanos, ninguna solución de ese tipo. No, de hecho, no va a venir bajo ningún concepto de la mano del ser humano, ¿no? Aunque el ser humano está dotado de gran inteligencia, tiene todos los medios a su alcance para resolver los problemas del mundo, tiene todos los adelantos del mundo, tenemos todas las comunicaciones del mundo, los medios de transporte del mundo, vemos como problemas como el hambre, por ejemplo, que se podría solucionar fácilmente si todos los gobiernos pusieran un poco de su parte, ni siquiera problemas tan serios como esos se pueden solucionar, ¿no? Por el contrario, el ser humano fomenta guerras ilícitas por causas completamente egoístas, innecesarias, por culpa del poder, del dinero, de riquezas, y por culpa de metales, como por ejemplo como el oro, como la plata, por culpa de diamantes o por culpa de cosas que aparentemente dan riqueza, el petróleo, lo que sea, hasta por culpa de la sangre o por culpa de cualquier cosa que den dinero. El ser humano pues es capaz de destruir, matar, hacer guerras ilícitas, no sé, hacer que la gente se mate unos a otros para que unos pocos se enriquezcan. O sea, es una barbarie. Lo que ocurre en este planeta es una barbarie, ¿no? Entonces, lo que sí Dios dice es que no nos preocupemos nosotros, las personas que queramos hacer la voluntad de Dios, porque Él mismo, el Dios Todopoderoso, el Creador del Universo, va a intervenir. Va a intervenir Él mismo por medio de su Hijo Jesucristo, y Él sí que va a traer la solución a todos y cuantos problemas hay, a todos cuantos problemas nos podamos imaginar. Él va a solucionar todos los problemas que hay en el ser humano, todos, absolutamente todos, y incluso va a solucionar el problema de la enfermedad y de la muerte. Va a erradicar la maldad para siempre. Todas las cosas malas las va a eliminar, incluso la gente mala la va a eliminar. Y Él mismo va a intervenir, y Él sí va a dar una solución real y eficaz a todos los problemas que el ser humano tiene ahora, y incluso las personas fieles y obedientes a Dios. Dios dice que cumplirá todos los deseos de ellos. O sea, que las personas que le hayan obedecido a Dios, que hayan creído en Él, que hayan creído en Jesucristo y le hayan obedecido, hayan hecho su voluntad, Dios les va a colmar de las mayores riquezas, los mayores beneficios a todos los niveles, a nivel espiritual y a todos los niveles, que esas personas van a disfrutar para siempre, eternamente, bajo su reino. Esa es la propiedad, la herencia que tienen las personas sabias, listas, inteligentes, que sí se han puesto de parte de Dios para obedecerle a Él, para servirle a Él, para hacer su voluntad, porque saben que eso es lo realmente bueno, lo realmente correcto, lo realmente sabio e inteligente, ¿no? Lo que realmente puede solucionar los problemas a los niveles familiares y a los niveles sociales y a los niveles de todo ámbito y a todos los niveles universales. Solamente la respuesta está en, sencillamente, creer en Dios, creer en Jesucristo, imitar a Jesucristo y ser obedientes a Dios. Que nuestra ley que nos rige sea el amor y en obedecer la ley de Dios, porque si obedecemos la ley de Dios, Entonces todo funcionará correctamente, ¿no? Igual que en una ciudad funciona todo correctamente, cuando todo el mundo respeta todas las leyes de tráfico y la gente se para en los semáforos, se para en los pasos de cebra, o la gente circula correctamente, pues no hay problemas, ¿no? Imaginaos que nadie respetase la ley de tráfico de una ciudad. Pues habría montones de conflictos, incluso muertes, accidentes por todos los sitios, sería un desastre, ¿no? Pues cuando la gente desobedece la ley de Dios, lo que está creando, lo entiendan o no lo entienda la gente, lo vea o no lo vea la gente, es un conflicto igual, a nivel universal, ¿no? Igual que si nadie respetase la ley de tráfico en una ciudad, pues la gente al desobedecer la ley de Dios está creando un conflicto semejante, pero a nivel universal, ¿no? En todos los niveles, a nivel personal, haciendo daño a tu propia alma, a tu propia persona, y también a nivel universal, pues estás transgrediendo una ley universal, una ley de Dios, una ley divina, que está interrelacionada con las leyes de la naturaleza y con todas las leyes, ¿no? Que es lo que sustenta en este universo y hace que todo funcione correctamente, ¿no? Entonces, mucha gente dice que la culpa de lo que pasa, que Dios tendría que intervenir, que la culpa es de Dios. Y Dios no, Dios dice, mira, sois inteligentes, tenéis todos los medios, solucionadlo vosotros, a ver si podéis solucionarlo vosotros. Que tenéis todos los medios, que sois inteligentes, que tenéis todo ahí. Claro, Dios, como sabe el egoísmo que hay en el ser humano, la maldad ya profetiza que no va a haber solución humana posible. El ser humano no se va a arrepentir, no va a hacer caso de Dios, van a seguir cada uno tras sus propios caminos, sus propios egoísmos, sus propias maldades, y después vienen las consecuencias. Porque en el otro estudio trató de enfatizar el hecho de que se siega lo que se siembra. Y de Dios una persona no se puede esconder. Y Dios ve todas las cosas. Y esa, por eso dice la Biblia que de Dios una persona no se puede mofar. Que cualquier cosa que el hombre esté sembrando, eso también se hará. Entonces, ¿por qué ocurre todo lo que está ocurriendo? Pues en gran parte es porque esa regla que estoy diciendo una y otra vez es ineludible. Se siega lo que se siembra. Entonces, la gente, aunque no entienda lo que le pasa y por qué le pasa, es porque estamos recogiendo en parte lo que estamos sembrando. En parte es por eso, ¿no? Por ejemplo, todo lo que está pasando ahora con el cambio climático y todo eso es evidencia que es por algo que el hombre está, algo que está haciendo mal el hombre, ¿no? Entonces estamos viendo las consecuencias de lo que el hombre mismo siembra, ¿no? Bueno, entonces, ya que tenemos esa regla clara, pues, ¿qué es lo que debemos de ser? Inteligentes, pues debemos de querer, si somos sabios, si queremos realmente hacer algo bueno, un mundo mejor o algo bueno, es debemos de querer aprender lo que Dios dice, querer saber lo que Dios dice y después practicar lo que Dios dice, ser devotos practicantes. Lo mismo que una persona se hace virtuoso tocando el piano, o una persona se hace un virtuoso tocando la guitarra, o se hace un virtuoso bailarín, o un virtuoso que es un, no sé, en su oficio, en lo que sea, pues nosotros hacernos virtuosos en obedecer la ley de Dios, en tratar de agradar a Dios, en tratar de hacer las cosas lo mejor posible para Dios, porque Dios puede intervenir muy positivamente en la vida de cualquier persona que realmente se esfuerza por obedecerla a Él. Cuando Dios ve que una persona sinceramente le busca, lee la Biblia, quiere aprender acerca de Él y trata de poner su vida en armonía con lo que Dios dice, Dios interviene ya. Interviene mediante su espíritu, interviene mediante ángeles, interviene mediante personas que ya están en el camino, que te pueden de alguna manera indicar o fortalecer tu fe, tu confianza. Interviene de multitud de maneras que nosotros no podemos describir, porque Dios es el que conoce la mejor manera para atender a cada persona individualmente, y Él va a ayudar a las personas sinceras que realmente le buscan, que realmente se interesan por querer servirle y por querer hacer su voluntad. Dios en ningún caso te va a dejar en la estacada o tirado, ¿no? Él va a intervenir de una manera maravillosa y te va a ayudar y te va realmente a confortar, te va realmente a motivar para que tú entiendas que realmente has escogido el camino correcto, que has escogido lo mejor de lo mejor y que eso realmente funciona correctamente. Lo mismo que la conciencia funciona cuando haces una cosa mala que te sientes mal, la conciencia funciona perfectamente cuando haces algo bueno y te sientes bien. Dios en ningún caso deja al ser humano de lado, ¿no? Siempre quiere lo mejor para el ser humano. De hecho, la propia Biblia dice que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que ejerce fe en Él no sea destruido, sino que tenga la vida eterna. Y que Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él. Entonces, la voluntad de Dios es que hombres de toda clase se salven y llegue a un conocimiento exacto de la verdad. Pero la única manera de salvarse es que cada persona individualmente tome acción conforme a lo que Dios está demandando o pidiendo de vuelta de cada persona individualmente. Yo lo repito muchas veces, básicamente es que el ser humano se arrepienta de sus pecados, que entienda que el ser humano, por mucho que se esfuerce por sí mismo, no puede obtener salvación. Por lo tanto, el ser humano tiene que aceptar las condiciones que Dios pone. La condición que Dios pone es que tengamos fe en Jesucristo, en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que tengamos fe en el sacrificio de Jesucristo, y que nosotros imitemos a Jesucristo, que nos hagamos verdaderos discípulos, verdaderos siervos de Jesucristo, le imitemos y que le obedezcamos. Jesucristo dice, enfatiza una y otra vez, que lo más importante para Dios y para Él es el amor. Lo más importante es el amor, que haya amor, que exista amor en todo lo que hagamos en nuestra vida, que nos amemos unos a otros, que amemos a nuestras mujeres, que amemos a nuestros maridos, que amemos a nuestros hijos, que amemos a nuestro prójimo, que amemos a nuestros vecinos, que lo sabemos, y por lo tanto, si la ley del amor funciona correctamente, todo el resto de las leyes ya se van a cumplir. Ya no vamos a hacerle nada a nadie malo. Cuando tú amas, no robas. Cuando tú amas, no engañas. Cuando tú amas, no matas. Cuando tú amas, ya no haces nada malo, porque la ley del amor hace que todas las otras leyes funcionen correctamente. Cuando hay verdadero amor, amor legítimo, ya el ser humano obedece todo el resto de las leyes. Por eso que dice claramente que el amor significa que nosotros obedezcamos sus mandamientos. Cuando una persona ama de verdad, ya obedece automáticamente los mandamientos de Dios, porque entiende que obedecer a Dios es lo mejor, lo más sabio, lo más inteligente y lo más beneficioso. Lo que realmente nos va a traer ventaja y beneficio es obedecer a Dios. Y habíamos comentado muchas veces que el mundo, y nos hacen creer que no, que lo que hacerlo a nuestra manera que va a ser lo mejor, es el engaño de nuestra mente y del mundo. No, haciendo a nuestra manera es mejor. Como si nosotros fuéramos más listos o más inteligentes que Dios. Eso es una soberbia, es una arrogancia, un orgullo pensar que una persona haciendo las cosas a su manera le va a salir mejor que haciéndolo como Dios manda. Eso es una ignorancia. Entonces, la manera inteligente, sabia de actuar es confiar plenamente en Dios y hacer las cosas como Dios manda. Lo que Dios dice, hacer lo que Él dice. Entonces sabemos que esa es la manera de avanzar, de progresar, y la manera más sabia para que nos vaya realmente bien a nosotros. Esa es la manera inteligente. Y nada, que nadie ni nada nos engañe, nos haga creer que vamos a perder algo bueno si obedecemos a Dios. Todo lo contrario, saber que obedeciendo a Dios es como vamos a tener el mayor beneficio y la mayor ventaja siempre, sí o sí. Eso es un hecho real. Entonces, tenemos que aprender a pensar de la manera correcta. ¿Cómo vamos a ganar más? ¿Cómo nos vamos a beneficiar más? Si obedecemos a Dios. Si desobedecemos a Dios, siempre vamos a perder, siempre nos vamos a perjudicar, siempre vamos a causarnos una pérdida, un perjuicio a nosotros mismos y a todos, o sea, en todos los aspectos. Entonces, lo contrario es obedecer a Dios, para que tengamos mayor beneficio y nos vaya mejor. Eso tenemos que repetirlo a nosotros mismos una y otra vez, que siempre vamos a tener más beneficio, nos va a ir mejor y vamos a ganar más, mucho más, si obedecemos a Dios. Porque el mundo tiende a ridiculizar todo lo que sea obedecer a Dios y todo lo que sea Dios y Jesucristo. Y la Biblia tiende a ridiculizar y a menospreciar eso, lo cual es un error garrafal. El mayor error que podemos cometer es ese: dar la espalda a Dios o dejar a Dios de lado o tratar de ridiculizar las cosas de Dios, las cosas de Cristo o las cosas de la Biblia. Eso es el peor error más garrafal que podemos cometer, porque la Biblia realmente es de origen divino, proviene de Dios. Cristo, dicen los historiadores serios, que nadie, ningún historiador serio, que sea serio realmente, puede negar la vida, el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Eso históricamente está completamente demostrado, que Cristo nació, vivió, murió y resucitó en esta tierra, y que no era un ser normal y corriente. O sea, sí, vino como hombre, pero que era una persona que realmente era una persona que provenía de parte de Dios, realmente un enviado de Dios. Entonces eso es reconocido por todos los grandes historiadores serios que tienen toda clase de pruebas históricas, arqueológicas, de todo tipo, cotejadas unas con otras, con seglares, con religiosos, con toda clase de pruebas. Y está demostrado que Cristo realmente es un ser real, que nació, vivió, murió y resucitó, y que es un ser proveniente de Dios. Y hoy se cuenta el tiempo a partir de Jesucristo. Estamos en el 2018 de la era cristiana, o sea, que se cuenta a partir de que vino Jesucristo. Es una nueva era que se llama la era cristiana, la que estamos viviendo, ¿no? Bien. Entonces, habiendo aclarado este tema y habiendo dejado bien claro que una referencia clara para que tengamos por qué ocurren los problemas de este mundo y cómo podemos solucionarlos, es tener en cuenta esta regla áurea, o esta regla: se siega lo que se siembra. Entonces, ¿queremos mejorar este mundo? ¿Queremos hacer algo bueno realmente por nosotros mismos y por todo lo que nos rodea? Empecemos por nosotros mismos, creyendo en Dios, creyendo en Jesucristo, queriendo aprender realmente lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere en su santa palabra, la Biblia, y poniendo en práctica lo que Dios nos dice. Entonces vamos a ver cómo todo cambia ya a partir de nosotros, desde nuestro interior, desde nuestra personalidad, de nuestro entendimiento, nuestra forma de creer, de pensar, de vivir, de sentir, y cómo cambia para un beneficio para todo. Y eso se transmite a todos los niveles, incluso vibracionalmente, y va a hacer que todo a tu alrededor cambie. Porque es la ley poderosa que va a regir a partir de ti, porque Dios mismo estará contigo. Cristo dice a sus discípulos que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. O sea, Dios está con los verdaderos siervos de Él, con sus verdaderos discípulos, está hasta el fin del mundo. Y si el Rey de todo el universo está con nosotros, todo lo que hagamos esto será para un beneficio a nuestro alrededor indiscutible, ¿no? Bien. Entonces, habiendo ya enfatizado, aclarado lo que quise decir en la otra charla, esta charla la quiero comentar brevemente también en otro aspecto, y es el poder de la oración. La oración. Muchas personas piensan que orar es cantar un mantra repetidas veces y venga a repetir ese mantra una y otra vez, y miles de veces repetimos el mantra y con eso nos acercamos más a Dios. Evidentemente Jesucristo dijo todo lo contrario, dijo que muchas personas repetían las mismas cosas creyendo que así se iban a hacer oír más por Dios. Dice que de eso nada, que así están equivocados. Que esa no es la manera de orar. Él enseñó a sus discípulos, porque Jesucristo era una persona que oraba mucho, siempre se retiraba muchas veces a orar. Orar significa hablar con Dios, dirigirse al Padre en oración, como igual que te diriges a tu padre, o te puedes dirigir a tu madre, o te diriges a un amigo y hablas con un amigo. Pues la oración es ni más ni menos que hablar con Dios, ¿no? Hablas con Dios acerca de, no sé, incluso hablan de un orden de oración. Por ejemplo, lo primero que se debe decir en oración es, por ejemplo, dar las gracias. Dar las gracias porque estamos vivos, dar las gracias porque existimos, dar las gracias porque tenemos un nuevo día, dar las gracias por todas las cosas buenas que Dios nos ha dado, la variedad de alimentos, la variedad de cosas a las que podemos disfrutar a través de los oídos, a través de los ojos, a través del gusto, a través del tacto. Darle gracias porque nos da gratificaciones importantes, como puede ser una esposa, un esposo o hijos, por los amigos, por el amor, por el cariño. Hay muchas cosas por las que podemos dar gracias a Dios, ¿no? Después es importante también que le pidamos a Dios perdón porque pecamos contra Él, porque hacemos cosas que no debemos de hacer, cometemos errores, lo cual crea conflictos, y eso pues hace que tengamos problemas, y pedir a Dios para que nos perdone y nos libre y nos limpie de todo consecuencia mala, es importante también. Y después hablar con Dios también significa pedirle cosas que nosotros necesitamos o que queremos, pues que tengamos paz, que nos llevemos bien, que haya verdadera armonía en la familia, que haya cariño, que haya comprensión, que Él nos libre de todo mal, que nos libre de las cosas malas que nos puedan venir, que nos libre de inicuo, de las fuerzas espirituales inicuas, que nos libre de cosas malas, que nos libre de toda clase de cosas malas. También nos dice que tenemos que saber perdonar y que nos ayuda a perdonar. Y también Dios nos manda orar por los demás. Por ejemplo, Jesucristo le dijo a Pedro que ha pedido al Padre por él, porque Satanás había demandado zarandearlos como a trigo, ¿no? Y claro, eso indicaba que los discípulos de Jesús iban a ser estorbados, iban a ser zarandeados, se les iba a hacer tropezar, todos tropezarían, todos apartarían de Dios y de Cristo. Pero Cristo dice que él oraba para cuando regresase, en este caso Pedro le dice, cuando regresase, que se mantuviese firme y fortaleciese a los hermanos. O sea, hasta Cristo mismo oraba por sus discípulos. Y Cristo pidió al Padre no solamente por sus discípulos, sino por todo el mundo. Y pide para que, aunque estemos en el mundo, no nos lleve el inicuo. Entonces, la Biblia explica, y se ven muchos ejemplos en la Biblia de los apóstoles, cómo oraban unos por los otros. Incluso el apóstol Pablo le dice a los hermanos de la congregación que él oraba por ellos, que estaba orando incesantemente, que le daba gracias a Dios incesantemente por ellos, que le pedía a Dios siempre por ellos. Y también le dice a los hermanos que oren por él. Le pide a los hermanos que oren por él. Entonces también es muy importante que las personas oremos, le pidamos a Dios, como hablando con un amigo, Padre Santo que estás en el cielo, por favor, ayuda a mis hermanos, a mis hermanas, a mi familia, a mis amigos, que tengamos todos buena salud, que gocemos de buena salud, que tengamos siempre una fe fuerte con referente a ti, que queramos siempre servirte, obedecerte, que podamos conocerte cada día mejor, que tengamos cada día más interés en obedecer tus leyes, en amarte más, en seguir tu camino, el camino que Cristo nos enseñó, pedirle que por los gobiernos también, por los gobernantes, para que gobiernen justamente, para que tengan la sabiduría para resolver los problemas. Nosotros los cristianos no debemos de participar nunca en la política, ni mezclarnos en la política, ni siquiera ir a votar, pero sí podemos pedir a Dios por los gobernantes, para que él le dé conocimiento, le dé sabiduría, les dé la fuerza para hacer las cosas bien, correctamente, para que los gobernantes tengan una manera de pensar sabia y correcta y no nos traigan un perjuicio grande. Entonces podemos orar unos por otros. Es vital orar unos por otros, orar por las personas enfermas, las personas que tienen problemas serios, por las viudas, por los huérfanos, por la gente que está en la cárcel, orar y orar siempre unos por otros. Jesús dice incluso que tenemos que orar por nuestros enemigos, orar por los que nos persiguen, bendecir a los que nos maldicen, orar incluso por nuestros enemigos. Mucha gente se dedica a insultar a sus enemigos, a faltarles al respeto, a que uno dice que ese es el modus operandi que marca la Biblia. Realmente es la peor barbaridad que yo escuché en mi vida. La manera realmente de ayudar a tus enemigos, a los que están en contra tuya, a los que te persiguen, a los que te maldicen, a los que te odian, es orar por ellos, pedirle a Dios por ellos. Ora por tus enemigos, bendice a los que te maldicen, ora por los que te persiguen, dale de comer a tu enemigo, dale de beber. O sea, Dios dice que la maldad se vence con el amor, o sea, el mal se vence con el bien, que tenemos que orar y hacer bien incluso a nuestros enemigos. Y Dios incluso dice que no devolvamos mal por mal a nadie, no devolvamos mal por mal a nadie, sino que más bien venzamos el mal con el bien, y que no nos preocupemos, que no nos venguemos nosotros. Dice, no os venguéis vosotros porque mía es la venganza, yo pagaré, dice Yahweh, yo pagaré. Entonces el que va a resolver los problemas definitivamente va a ser Dios. Nosotros tenemos que confiar en Dios. Y en esta charla lo que quiero enfatizar es el hecho de lo importante que es la oración. La oración, repito, no es volver a repetir una y otra vez y repetir una y otra vez un mantra o un dicho y venga, repite y vuelve. No, eso no es orar. Orar es hablar, dirigirte al Padre. Los cristianos siempre nos dirigimos al Padre por medio de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, porque así nos lo mandó Dios. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo lo haré por vosotros. Siempre que le pidamos al Padre cosas, pero que estén en armonía con la voluntad de Dios. No vamos a pedir al Padre que sean cosas contra su voluntad, pero todo lo que esté en armonía con la voluntad de Dios, dice que Él nos oye, y que eso quiere decir que Él va a responder a su debido tiempo nuestras oraciones. Tenemos que insistir en nuestras oraciones, pedirle a Dios repetidamente las cosas, pedirle a Dios que lo que queramos pedirle una y otra vez, hablar con Él como quien habla con un amigo de mucha confianza, y que sabes que tu amigo te va a oír y que tu amigo te va a resolver, tu amigo va a darte lo que tú le pides, siempre que sea una cosa en armonía con su voluntad, ¿no? Dios dice que confiemos plenamente en que Él nos va a dar lo que le pedimos. Dios dice que si alguno carece de conocimiento, si alguno carece de sabiduría, si alguno carece de entendimiento, que le pida al Padre, que él le va a dar. Y dice que le va a dar generosamente. Le va a dar en gran medida conocimiento, sabiduría, lo que necesite. Pero dice que pida sin dudar en nada. Que pida sin dudar en nada porque Dios te lo va a dar. Te va a dar ese conocimiento, te va a dar esa sabiduría, te va a dar ese entendimiento, eso que tú necesitas saber o que tú quieres saber, ¿no? Dios te lo va a dar. Tienes que pedir al Padre, ¿no? Entonces, cuando una persona le pide al Padre, con fe, cualquier cosa que le pidamos, Dios nos oye. Y eso quiere decir que si nos oye, nos va a dar las cosas que le pedimos. Claro, si le pedimos cosas que son malas, que son barbaridades, Dios no nos va a hacer caso. Pero si le pedimos cosas que son correctas, que están en armonía con su voluntad, pues entonces sí, Dios nos oye y Dios va a hacer que va a cumplir lo que nosotros le pedimos, ¿no? Porque Dios lo dice así. Dice que Dios nos oye y que nos dará todo lo que le pidamos a Él. Dice Jesucristo que todo lo que pidamos en su nombre, Dios no lo va a hacer, no lo va a dar. Entonces, por eso es tan importante, esta charla lo que está hablando es de la oración. Lo importante que es orar. Que oremos siempre a Dios como un amigo a quien nos dirigimos, que le hablamos con toda la confianza y con toda la seguridad de que Él nos puede dar y que Él nos va a dar y que Él nos oye. Si tú no crees en Dios o no sabes si Dios existe, pues pídele a Él. Yo no sé si tú existes, no sé si tú eres un ser real, pero yo, si eres un ser real y existes, yo te quiero pedir que tú me ilumines, que tú me guíes, que tú me des el conocimiento, que tú me des el entendimiento, que tú me des la fe. Dame más fe, dame la confianza que necesito. Dame el entendimiento, la seguridad de tu existencia. Guíame en el camino. Favoréceme, fortaléceme. Ayúdame para que si tú eres un ser real, yo pueda ser un fiel siervo tuyo, pueda ser un verdadero devoto tuyo, pueda ser un verdadero discípulo de Jesucristo. Ayúdame con mi problema, con este otro problema, con lo que tú necesites. Tú lo puedes pedir a Dios y Dios te oye. Y Dios dice también que debes de perseverar en la oración con fe. Aunque a ti te parezca que Dios no te escucha, Dios dice, persevera en la oración con fe. Tienes que perseverar en la oración con fe. Y también es importante, para que Dios te escuche tus oraciones, que procures hacer las cosas bien. Porque si tú le pides a Dios con fe y estás haciendo al revés de lo que Él manda, pues también es un conflicto, ¿no? Pero si una persona se esfuerza por hacer su voluntad, por servirle a Él, quiere hacer su voluntad y tiene esa disposición sincera de corazón y le ora a Dios y le pide a Dios, Dios le oye y le va a ayudar, le va a hacer. Entonces, lo importante de la oración, siempre pedirle a Dios que Él nos ayude en todo aspecto de nuestra vida. Le podemos pedir a Dios, hablar con Él de cualquier cosa, de cualquier problema que tengamos, de cualquier cosa que queramos agradecer, de cualquier cosa que queramos que Él nos perdone. Podemos y debemos orar a Dios por las personas que se cruzan en nuestro camino. Personas que de una manera u otra, pues podamos tener un problema con ellos, o podamos tener un conflicto con ellos, o podamos, orar por ellos porque si tienen una enfermedad, o si tienen algún problema de cualquier tipo, que Dios les ayude en su enfermedad, que Dios les ayude en su problema que tienen de índole material, o de índole de trabajo, o de cualquier crisis. Si tienen algún problema en el matrimonio, si tienen cualquier tipo de problema de cualquier tipo, pues exponérselo a Dios. Hablar con Él, pues mira, mi amigo Federico, que tiene un problema muy serio con su hogar, con su familia, con su mujer, pues están peleando siempre, y tienen problemas con los hijos, por favor, ayúdales para que resuelvan su problema, para que haya un entendimiento entre ellos, para que ellos lleguen a armonizar, para que ellos lleguen a llevarse bien. A Dios le puedes hablar tranquilamente de cualquier problema, de cualquier cuestión que tú tengas. Hablarle francamente, como a un amigo que tiene poder, que tiene riquezas, que tiene todos los medios para resolver tus problemas. Y puedes hablar con él tranquilamente. Eso es orar. Repetir un mantra una y otra vez. Eso dice Dios que eso no lo escucha. Eso Dios no lo oye. Eso para Dios no vale. Vale que tú hables con Dios como un amigo y que le expliques tus problemas, tus cosas de cada día. Cualquier necesidad que tengas, cualquier cosa que le quieras agradecer, cualquier cosa, la hables con él constantemente, como si fuera un amigo. Un amigo que no ves, pero que él te oye, te escucha y él te puede contestar a cualquier oración que tú le pides. Y nos pide Dios que oremos por nuestros enemigos, que oremos por las personas necesitadas, por los encarcelados, por las viudas, por los huérfanos, que oremos por los gobernantes, que oremos unos por otros, que oremos en general, que oremos no solamente para pedir para nosotros mismos o para agradecer, para nosotros mismos o para el perdón de los pecados, sino que oremos unos por otros, que estemos orando unos por otros. Ese sí es el modus operandi de Dios. El que pidamos, el que oramos unos por otros, que transmitimos de nuestra mente y nuestro corazón lo que nosotros entendemos, lo que nosotros sabemos, lo transmitimos con amor, con cariño, y que oremos unos por los otros para realmente tratar de mejorar. Y el testimonio de muchas personas, de miles de personas, es que realmente Dios escucha las oraciones y que Dios realmente ha obrado de maneras impresionantes en multitud de casos, en multitud de facetas y cuestiones que parecen increíbles e imposibles, pero que Dios ha escuchado las oraciones de las personas y que han visto, como que dice, milagros literales en este tiempo de parte de Dios. Han visto milagros literales en este tiempo, ¿no? Como Dios ha intervenido en asuntos y como Dios ha contestado oraciones increíbles de siervos de él, ¿no? Por eso es muy importante que en cualquier cosa, en cualquier situación, en cosa que queramos pedir a Dios, que le oremos a Dios, le pidamos a Dios siempre por medio y en el nombre de Jesucristo. Importante en esta charla enfatizar: oremos, le pidamos a Dios, démosle gracias a Dios, oremos a Dios, acerquemos a Dios en oración siempre, para que Él nos dé conocimiento, Él nos dé sabiduría, para que Él nos dé ganas de leer la Biblia, para que tengamos, para que Él nos dé el entendimiento y el conocimiento de la Biblia, para que nos dé la fuerza y la motivación para obedecerla a Él, para servirla a Él en todas las cosas, para que ayude a nuestros compañeros, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a quien queramos. Pedimos, podemos pedir a Dios por nuestros familiares, por nuestros amigos. Oremos unos por otros, oremos por los más necesitados y ayudemos a todas las personas a tratar de hacer la voluntad de Dios. Enseñemos a las personas lo que Dios quiere, lo que Dios dice. Y muy importante, la oración. Oremos incesantemente, constantemente a Dios, que nos libre del inicuo, que perdonemos a nuestros enemigos, que nos libremos de nuestro, de todo mal, que en fin, Cristo, la oración modelo que Cristo enseñó es el Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Santificar el nombre de Dios, santificarlo con nuestra vida, con nuestra manera de actuar, con nuestros actos, glorificando su nombre. Venga a nosotros tu reino. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Le pedimos a Dios que venga al reino de Dios, que se efectúe la voluntad de Dios aquí en la tierra como en el cielo. O sea, que Dios sea el que actúe, el que obre nuestra vida desde ya y se haga su voluntad a través de nosotros, y que venga su reino aquí, que se establezca su reino aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, que no nos falte nunca de comer ni de beber, las necesidades básicas, ¿no? Y perdónanos nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores, que Él nos perdone nuestras faltas, nuestros pecados, nosotros también sepamos perdonar a nuestros enemigos, sepamos perdonar a nuestros deudores con su fuerza, con la fuerza de su poder, de los Espíritus Santos, nosotros también sabemos perdonar, y que Él también nos perdone a nosotros. Dice que no nos dejes caer en la tentación. El ser humano tiene que entrar al reino de los cielos a través de muchas pruebas. Siempre estamos siendo probados, tentados, siempre tenemos obstáculos en nuestro camino, pero dice que Dios nos libre, nos protege de la tentación, nos dé la fuerza, la inteligencia, la sabiduría, la motivación y la fuerza, y que no nos deje caer en la tentación, que nos libre de la tentación. También dice que nos libre de todo mal, que nos libre del inicuo, que nos proteja de todas las cosas malas que hay en este mundo, de las personas malas, de la gente inicua, que nos libre del inicuo, de Satanás, el diablo y sus demonios. Pedirle eso. Cristo nos enseñó a hablar de esta manera. Entonces le podemos pedir a Dios todas esas cosas, hablando con Él. Jesús te hablaba con el Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Y el pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal, líbranos del inicuo. Amén. ¿Ves? Jesucristo está hablando con su Padre. Es una habla con su Padre. Hay muchas oraciones de Jesucristo. Jesucristo lo que estaba haciendo era conversar con su Padre. Le pedía por sus discípulos, para que, aunque esté en él, dice que hay una oración muy bonita que dice: santifícalos por medio de la verdad, pedía Jesucristo. Tu palabra es la verdad. Haciendo referencia a la Biblia, Jesús estudia, al Padre le pedía que santifícalos por medio de tu palabra. Tu palabra es la verdad, refiriéndose a la Biblia. Una oración muy bonita la podéis escuchar, si leéis en Juan capítulo 17 podéis ver esa oración tan bonita que hizo Jesucristo, ¿no? Que pidió 10 veces la unión y la unidad, le pidió al Padre que todos fueran uno, como él y el Padre eran uno, para que ellos vean su gloria, para que vean cómo Dios ama al Hijo y cómo Cristo, como dice, a través del Hijo ama a toda la gente que se acerca a él y que ellos puedan disfrutar de su gloria. Una oración donde se repite la palabra unión 10 veces, qué bonito, viene en unión con Dios y en unión con Cristo en su reino, en su gloria, qué maravilla, ¿eh? Y es el capítulo 17 de Juan, pues es una oración toda de Jesús, y ves que es una charla, es una conversación que Dios tiene con su Padre. Y en esa conversación, pues es una conversación normal y correcta que tiene con su Padre, que él le dice al Padre: quiero esto, quiero que mi hija o mi hijo sea más bueno, que se aplique más en los estudios, que lo protejas de cualquier cosa mala que haya en el mundo, que no le dejes caer en las drogas, que evites que le vaya a hacer algo, cualquier cosa mala, cualquier delincuente que haya por ahí, líbralo del mal, líbralo del inicuo. Es hablar con el Padre pidiéndole cosas, darnos conocimiento, darnos sabiduría, darnos entendimiento, darnos fe, darnos la seguridad de la esperanza de la vida eterna. Guíanos, ayúdanos. O sea, la oración es una conversación normal y corriente que una persona hace al Padre en el nombre y por medio de Jesucristo. Entonces el Padre oye esas oraciones y tú vas a ver la respuesta, y eso te va a dar mucha fuerza, te va a dar mucha confianza y mucha seguridad. Pero Dios dice que la tenemos que hacer con fe, creyendo que Él va a responder. Y segunda cosa que tienes que hacer es perseverar en la oración. Perseverar quiere decir insistir y perseverar. Tienes que persistir y perseverar. Bueno, pues con este pensamiento de hoy, se ha hablado un poquito con la charla del día anterior, pues dejamos esta charla aquí. Ya sabemos que el mundo en parte está tan mal como está porque se siembra lo que se siembra. Pero que si le pedimos a Dios, hacemos oración a Dios con un corazón sincero, respetuoso, con fe, con amor, creyendo en Él, creyendo en Jesucristo, Dios va a responder nuestras oraciones y Él puede hacer que se optimicen o se arreglen muchos problemas, porque Dios oye y responde las oraciones de las personas que acuden a Él. Y bueno, pues con este pensamiento positivo también, como siempre, me despido hasta la próxima. Que la gracia y la paz de Dios el Padre, de nuestro Señor Jesucristo, esté con todos vosotros. Hasta luego, amigos.